Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.
El Instituto de Derechos Humanos debe su nacimiento a las conclusiones del informe RETIC de 1991, donde queda señalada la importancia de crear una institución que promoviese y defendiese los derechos humanos. Este organismo, por razones obvias, debía contar con las atribuciones y medios para asegurar su independencia de las autoridades de turno. Varios años más tarde, en 2005, ingresó al Congreso el proyecto de ley que creaba el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El día 24 de noviembre de 2009, cito, la presidenta Bachelet encabezó la ceremonia de promulgación de la Ley 20.405, cumpliendo el último paso para convertir en ley la iniciativa que tuvo por objeto la creación del Instituto de Derechos Humanos como una corporación autónoma con patrimonio propio y cuyo accionar es fiscalizado por la Contraloría General de la República. Una de las destacadas funciones que ejerce el Instituto Nacional de Derechos Humanos es la elaboración de un informe anual. En cada caso, el informe va dando cabal cuenta de las fuentes o antecedentes de los problemas que describe y de las dificultades existentes en función de los estándares internacionales y de las obligaciones contraídas en este ámbito por el Estado de Chile. Del mismo modo, su labor es de una constante observancia del respeto efectivo de los derechos humanos. A ello, entre otros, se suma la promoción de una educación y cultura en derechos humanos. De igual modo, coopera con organismos nacionales e internacionales vinculados a la promoción y defensa de los derechos humanos e inicia acciones legales por crímenes de lesa humanidad. El Instituto, en su autonomía y ejerciendo la función encomendada, ha instado al Estado a modificar sus leyes y sus prácticas. Han investigado y o han tomado acciones respecto de la situación del Sename y de las cárceles comunes, de los derechos de los migrantes y de los pueblos indígenas, solo por mencionar algunos casos. Se han pronunciado sobre una serie de conflictos que derivan en la vulneración de derechos, entre los que destacamos hoy los medioambientales y de justicia transicional, en particular la existencia de los archivos secretos de la dictadura. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es, por mandato legal, quien custodia y preserva los antecedentes de la Comisión Valech I y Valech II, y en el caso de Valech II, envía los documentos solicitados a los tribunales de justicia. Respecto de la primera comisión, el Instituto ha solicitado al Estado levantar el secreto que pesa sobre los antecedentes de la misma. Su carácter confidencial fue fijado en la Ley 19.992, artículo 15, donde se establecen 50 años de silencio, tiempo en el que ninguna persona, colectividad, autoridad o magistratura tendrán acceso a estos archivos, cito la ley, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia. En cuanto a los problemas relacionados con el medio ambiente, relevamos hoy el mapa de conflictos socioambientales realizado por el Instituto. Para esta tarea se utilizó la definición de conflictos socioambientales como aquellas disputas entre diversos actores, personas naturales, organizaciones, empresas públicas y privadas y el Estado, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación o potencial afectación de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas. El mapa de conflictos socioambientales en Chile es una herramienta que permite visualizar geográficamente la ubicación de los 102 casos de conflictos socioambientales detectados por el INDH a julio del 2015 y conocer las particularidades de cada disputa. Los resultados son accesibles mediante un sitio de navegación geográfica, un mapa interactivo. El Instituto señala, recomienda e insta al Estado, pero los avances resultan de las acciones del conjunto de la sociedad civil y de las organizaciones sociales que se comprometen desde diversas aristas en la promoción y defensa de los derechos fundamentales. Claro es el caso, por ejemplo, de la lucha contra la impunidad por crímenes de lesa humanidad, que aboga por el fin de los archivos secretos, entre los que figuran los de la Comisión Valech I. Las importantes falencias que el Instituto ha investigado en la institucionalidad chilena se vinculan hoy a la imposibilidad de respetar derechos básicos, sean estos de primera o segunda generación, en tanto su acceso depende de los bienes económicos que cada cual posea. En un Chile de una muy desigual distribución de los ingresos, en los marcos de un orden neoliberal, el ejercicio irrestricto de los derechos depende del poder adquisitivo de cada individuo. La influencia de los organismos de derechos humanos en las políticas públicas parece estar restringida por la gran desigualdad social. Pero aquello no es en ningún modo un impedimento para seguir bregando, como muchos han hecho desde el mundo social, artístico, intelectual, científico, incluso eclesiástico e institucional privado y público, para transformar esta profunda y estructural realidad. Juanita Rojas, bienvenida a Libres e Iguales.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es, como siempre, cada martes un gusto estar con ustedes a esta hora. El día, fíjese que estuvo medio raro, ¿eh? La temperatura, como que parece que era primavera, pero tenía cara de otoño. Como siempre, en este programa, Libres e Iguales, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa para hablar sobre memoria y derechos humanos. Y estamos con invitado de honor en esta ocasión. Tenemos nada menos que al presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, Branislav Marelich. Muy joven, Branislav, ¿no es cierto? Abogado de la Universidad de Chile, también fue pasante, ¿no es cierto?, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha sido representante de víctimas ante el sistema, tanto el sistema universal como el interamericano de derechos humanos. Branislav, son hartos los temas que podemos hablar sobre derechos humanos. Nosotros en nuestros programas hemos ido abordando de manera parcelada muchos, muy diversos. Estamos hablando de derechos de primera y de segunda generación. Pero en esta oportunidad creo que hay dos grandes temas que nos gustaría abordar contigo. Uno, el tema de la liberación del secreto del informe Valesh, sin duda. Y el otro es un interesante mapa ambiental que hicieron ustedes de vulneración de derechos ambientales que se dan a lo largo de todo Chile y que es un tipo de derechos que muchas veces la gente no, los que vivimos en lugares que no están afectados tan directamente, no nos damos cuenta de lo grave, de lo pernicioso y de lo violento que resultan para las personas que viven en esos lugares. Partamos por lo primero que ha estado en la palestra, en la discusión, que ha generado algunos debates, ¿no es cierto?, incluso a nivel de candidatos, por ahí se han tirado cosas de un lado para otro. La liberación de este secreto que dictaminó una ley, que entiendo que la ley es posterior a la comisión. La comisión termina su trabajo, estamos hablando de comisión Valesh 1 primero y después vamos a hablar de Valesh 2. Valesh 1 termina y después de que termina Valesh 1, se dicta esta ley que establece un secreto de 50 años para esos testimonios. Ustedes son los que son como los custodios de esos testimonios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay algún informe? ¿Ustedes han hecho alguna propuesta al respecto?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hay muchos temas de derechos humanos que el día de hoy es necesario debatir. Y estos dos temas son temas bien, bien relevantes que están en la palestra pública. En materia de secreto de la Comisión Valesh, existe un debate público y también existe mucha confusión, incluso a nivel de autoridades y algunos candidatos, porque el tema es un tema muy complejo, complejísimo, y que tiene tres aristas muy claras y que algunas veces se tienden a confundir. Una arista de este secreto es el derecho de las propias víctimas a acceder a su información. Y eso al día de hoy se garantiza al instituto como custodio, como guardián de los archivos Valesh por ley. Cuando una víctima quiere acceder a su propio expediente, nosotros se lo entregamos. Nos demoramos un poco porque hay que sacarlo, hay que ir a la bóveda, digitalizarlo, pero se lo entregamos. Luego hay un segundo debate que es el acceso público. El acceso general de cualquier ciudadano a cualquier testimonio de la Comisión Valesh. Y ese debate está presente, pero no está siendo abordado por el proyecto de ley que está en debate. Y existe un tercer debate paralelo, que es el debate del acceso judicial a los expedientes Valech con el fin de enriquecer investigaciones pendientes. Y ese, y eso es lo que está en el corazón del debate hoy, que la presidenta le puso urgencia al proyecto, luego se lo retiró, hay mucho debate, pero es una arista muy particular y muy específica del secreto Valech. Y sobre ese secreto hay muchas cosas que decir. Uno, que se pone en tensión, es una tensión bien, bien evidente, que es, por un lado, el acceso y la efectividad de las investigaciones judiciales, y por el otro lado, el respeto a las víctimas, a la privacidad. Y por el otro lado, también se pone sobre la mesa de que el secreto que se le brindó a las víctimas cuando declararon en Valech es un secreto muy diferente que el secreto que finalmente fue impuesto. Porque el secreto de la comisión Valech es un secreto de carácter reglamentario. Era un secreto de carácter reglamentario. Cuando las víctimas fueron a testificar y aportar documentos, lo que regulaba hasta ese momento era un secreto de orden reglamentario. Y ese secreto de orden reglamentario, a la época de dictación de la norma, permitía o prohibía que el público en general accediera, pero no el Poder Judicial.
Perfecto.
Pero luego, cuando se dictó la reparación, el secreto que se impuso fue un secreto que elevó los estándares de secreto y prohibió explícitamente al Poder Judicial. Entonces hay una diferencia. La expectativa o cómo fueron a declarar las víctimas fue con un secreto que era muy, era un secreto muy bien acotado.
Era una reserva de su intimidad para que no fuera expuesto, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación, me imagino.
Pero de ninguna forma era una forma de excluir a la justicia. Pero cuando se dictaron las reparaciones, cuando se acabó la comisión Valech y la comisión, representada por su presidente, el señor Valech, le entregó los documentos al presidente Lagos, luego se legisló una ley que tenía un estándar de secreto altísimo, 50 años y exclusión de la magistratura. Esa es una realidad, ni siquiera un juicio de valor, es una realidad. Y hay un tercer tema que nos permite ver ese debate, que es la disparidad entre la comisión Rettig, la comisión Valech y la comisión Valech II. La comisión Rettig no tiene un secreto para el Poder Judicial, pero sí tiene una cláusula general de secreto para la opinión pública. La comisión Valech II tiene un secreto, pero nuevamente es un secreto para la opinión pública, pero no para el Poder Judicial. Y la comisión Valech 1, que está entre medio, tiene un secreto que excluye al Poder Judicial. Entonces hay un tratamiento disímil entre estas tres comisiones. Entonces tenemos tres debates, tres tensiones muy importantes que tienen que ser resueltas y abordadas así. Una es la tensión con la investigación judicial. Lo segundo es la expectativa de secreto que las víctimas tenían al momento de declarar. Y tercero es el tratamiento desigual, y podríamos uno decir hasta discriminatorio, entre ciertos testimonios que se dictaron en Valech 2, que no tienen secreto, y en Valech 1, que sí tienen secreto, para poder juiciar.
Nos queda clarísimo. O sea, aquí tenemos versiones sobre un mismo tema, ¿no es cierto? Estamos hablando de violación de derechos humanos, violaciones tremendas, ¿no es cierto?, a las personas que fueron víctimas durante el periodo de la dictadura, en tres comisiones distintas. El abordaje que se hace legal para esas tres comisiones es diferente, y la que está sometida a secreto absoluto por 50 años es la 1, Valech 1. La verdad es que hasta ahora no queda muy clara, y eso es lo que al menos yo no entiendo, y me gustaría, si tú tienes alguna explicación o tampoco la tienes, del por qué se hace esta ley, que es la ley de reparación, y aclarémosle a nuestros auditores que la ley de reparación que se dicta posterior a Valech 1 es la ley que otorga estas pensiones, ¿no es cierto?, estas compensaciones a las personas que habían sido víctimas de prisión política o de tortura. Y ahí se mete este secreto.
Claro.
Entonces, ¿por qué esta diferencia? No entiendo.
Sí, bueno, ahí también es importante señalar que el instituto, en los informales 2014, 2015, 2016, le ha pedido al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, que baje los estándares de secreto, o sea, que elimine el secreto para el Poder Judicial, pero el debate queda abierto, y un debate que se tiene que dar sobre cuál va a ser el nivel de protección de los datos personales cuando sean transferidos eventualmente al Poder Judicial. Porque lo que no podría pasar es que se le entreguen documentos al Poder Judicial y el Poder Judicial lo hiciera público, sino que tiene que también razonablemente
cautelarse en la
pensar
privacidad,
algún grado de cautela, pero eso es un debate abierto. Con respecto A la ley de reparación, también es muy importante señalar que en Chile los procesos de reparación han tenido dos grandes etapas. La etapa de la calificación, o sea, el reconocimiento, la convicción moral de que tal o cual persona fue víctima. Y luego viene una etapa que ha sido por ley siempre, una etapa de las reparaciones, de la transferencia algunas veces monetaria. Y lo que nosotros vemos en la historia de la ley, o lo que cualquier ciudadano puede ver en la historia de la ley en la Comisión Balech, fue poco, la argumentación no está clara. Para ser claro, o sea, en la misma historia de la ley, porque además fue una ley muy rápidamente tramitada. No estoy haciendo un cuestionamiento de la ley, pero en la historia de la ley, no están los debates profundos que quizás podrían aclarar ese sentido. Entonces, si me haces esa pregunta de por qué, en realidad oficialmente no te la puedo responder porque no está clara en la ley, pero uno podría pensar de que es una forma, o por un grupo, un sector, fue una forma que ellos consideraron idónea para cautelar la privacidad y la dignidad de las víctimas. Pero eso también, y el
pero
debate...
De pasadita lo que se hacía también era asegurar que no se pudiera identificar a los victimarios.
Claro, esa es una de lo que se plantea en la sociedad civil. Pero te lo pongo con otro ejemplo también. Cuando la Comisión Rettig, que solamente abordó ejecutados y detenidos desaparecidos, terminó, toda la información fue puesta en manos del Poder Judicial como una forma de avanzar e iniciar investigaciones. Y se creó un programa especial en el Ministerio del Interior y luego en el Ministerio de Justicia, ahora transferido, bajo la Subsecretaría de Derechos Humanos, para perseguir penalmente a las personas que habían atentado contra las víctimas de Rettig. Pero cuando terminó Balech, eso no pasó. Y la diferencia fue un secreto de 50 años. Entonces ahí hay una decisión estatal de que
esa fue una decisión política, claro. Y esa es mi opinión, al menos, ¿no?
Sí,
no,
pero lo cierto es que fue una decisión estatal. En desaparición forzada ejecutado, toda la disposición en la justicia y toda la y creaba un programa especial de persecución. Al término de Balech, eso no ocurrió. Y eso, por supuesto, debería ser mejor. Debería ser resolucionado.
¿Le queda claro a nuestros auditores, entonces? Ese es el tema que está en discusión.
Que es un tema muy acotado.
Muy acotado y que tiene que ver básicamente con la posibilidad de entregar estos antecedentes de la Comisión Balech 1 al Poder Judicial. Como se ha dicho en algunas instancias, aquí no estamos hablando de empezar a publicar a través de los diarios ni de empezar a contar detalles, ¿no es cierto?, de lo que le ocurrió a una u otra víctima de manera pública, porque no es ese el objetivo.
No, salvo que la víctima lo quiera hacer.
Ah, bueno, y la es su víctima derecho. Es dueña es de, derecho. Efectivamente, la dueña, sí. Pero para eso no necesita autorización,
no necesita
de ningún
judicial.
Tipo. Una persona tiene derecho a ir, ¿no es cierto?, y decir yo quiero contar mi verdad, sí. Como lo han hecho además algunas personas, víctimas. El tema es el acceso de la justicia a estos antecedentes. Complejo tema. Vamos a ver cómo se resuelve, porque me contabas que está paralizado en estos momentos. Se le quitó la urgencia y por lo tanto ahí está.
Claro, ahora está en el Senado y está en debate. Creo que ahí está la negociación política.
El INDH tiene una propuesta formal. ¿Tiene alguna propuesta de alternativa para decir, mire, sabe, nosotros sugerimos que esta ley finalmente se resuelva de esta manera?
Nosotros tenemos una opinión general que está plasmada en 2014, que es dar acceso a la Comisión Balech 1 al Poder Judicial y pensando un poco la cautela de los intereses de las víctimas y de los terceros. Esa es la opinión general. Ahora, este proyecto de ley es muy breve, solamente cambia una frase y elimina la palabra magistratura, la prohibición expresa, y le permite, por tanto, al Poder Judicial acceder. Entonces, no es un debate tanto de técnica legislativa, es un debate de impacto y de fondo. Y eso, el Instituto es súper claro en decir eso, que tiene que brindarse
que
acceso,
tiene que
al
brindarse
judicial,
acceso al
con
Poder
con cautela de los derechos de terceros.
Me parece. Vamos al otro gran tema que tiene que ver con esta vulneración de derechos y en materia de derechos ambientales. Yo miraba este mapa y la verdad es que son tantos los casos a lo largo de todo Chile que necesitaríamos una semana para abordarlos de a uno. Pero quiero ir a grandes bloques. Por un lado está, y uno se observa en el norte de Chile, los proyectos mineros. Son la mayor parte de las veces los grandes causantes y los proyectos generadores de energía. ¿Las leyes son permisivas? las leyes están bien, pero se vulneran. No hay una adecuada reglamentación, no se está pensando en las personas que viven en el entorno, sino más bien en los beneficios económicos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que tenemos esta tremenda cantidad de conflictos ambientales con muchas comunidades.
Sí, el mapa de conflictos socioambientales no hace tener varias reflexiones. Un primer lugar es que nos preocupamos y nos comenzamos a preocupar del medio ambiente cuando el medio ambiente está afectado. En lo cotidiano el medio ambiente es solamente un hecho, pero en estas comunas, en estas localidades que tienen conflictos ambientales, valoran mucho y se han formado por la lucha que están llevando, por el conflicto, el valor que tiene el medio ambiente en su diario vivir. Ahora ese mapa está actualizado hasta el año pasado y nosotros ahora estamos en un proceso de reactualización y probablemente van a haber muchos más conflictos. Por ejemplo, el conflicto de Tiltil al norte de la capital es un conflicto que no está en nuestro mapa.
No está en el mapa, efectivamente.
Porque explotó o se visibilizó recientemente fuera de nuestra área de publicación. Ahora, nosotros en nuestro informe anual hemos mencionado que lo que se tiene que hacer es reforzar la institucionalidad ambiental. Eso ya es más bien competencia de los organismos técnicos, pero sí en una orientación. El instituto ha dicho que la superintendencia, por ejemplo, tiene que ser más eficaz, tiene que tener más recursos, tiene que tener desconcentración territorial, porque hasta hace un tiempo solamente tenía sede en Santiago. Se tienen que instalar los tribunales ambientales, que recientemente instalaron el Tribunal Ambiental en el Norte, que había estado hace mucho tiempo sin tener ministro. Y también es una materia de preocupación la lentitud de renovar los ministros de los tribunales ya existentes. Por ejemplo, el Tribunal de Valdivia, que es un tribunal muy destacado, el tercer tribunal ambiental, tiene lentitud en la renovación de los ministros. Entonces también falta, más que quizás legislación normativa, reforzar la institucionalidad.
Gestión. Reforzar la institucionalidad. Reforzar la institucionalidad de manera que, porque en el caso, por ejemplo, de renovar los ministros en los tribunales ambientales, eso es un resorte que tiene que ver con ciertos mecanismos dentro del Poder Judicial.
Poder Judicial, Servicio Civil, Presidencia de la República. Todos intervienen
en el nombramiento de los ministros. Tribunales.
Entonces, claro, más que un tema de decir que falta ley, bueno, la ley siempre se puede perfeccionar. El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental tiene que reformarse, por ejemplo, para incluir de mejor forma la consulta previa a los pueblos originarios. Pero también no es que los funcionarios sean negligentes, sino que los funcionarios que trabajan en el sector ambiental son muy competentes. El tema es que
no dan abasto, no tienen apoyo,
claro. Y el proceso de renovación puede ser más bien lento. Pero de fondo, una de las cosas que se han planteado desde el instituto es que la normativa o las expectativas de crecimiento también tienen que ir acompañadas de un respeto a los derechos humanos. Y muchas veces cuando se instalan grandes empresas en localidades pequeñas, lo que hay es una disociación entre el impulso productivo de desarrollo con el respeto a las comunidades y al diálogo. El mapa de conflictos socioambientales también nos permite a nosotros identificar cuáles conflictos han sido cerrados, porque no solamente identificamos conflictos activos, sino que también conflictos latentes, conflictos cerrados. Cerrado no significa que tiene
que se solucionó el problema.
Pero sí hay conflictos que fueron cerrados y fueron solucionados exitosamente, y ahí lo que nos permite en este mapa, en esta primera versión, que es identificar, luego en versiones siguientes, es rescatar las buenas prácticas y decirle a la empresa o al Estado cómo puede solucionar de mejor forma los conflictos ambientales. Porque yo creo que ni a las empresas, ni al Estado, ni menos a las comunidades les gustan los conflictos. Y lo importante es solucionarlos. Pero aquí el problema es que la solución de conflictos ambientales es muy compleja y se tienen que tomar las buenas experiencias. Y las buenas experiencias estamos identificando ahí. Vamos a empezar a identificar algunas con esta crecimiento del mapa de conflicto socioambiental a través de los años.
Vamos a abordar el tema de los conflictos con la gran minería, ¿no es cierto?, en el norte, pero particularmente me gustaría, a propósito de Tiltil, mencionaste Tiltil, que efectivamente no está en el actual mapa, pero que ha estado en la noticia en el último tiempo, y hago la mención de Tiltil porque estoy pensando en Puchuncaví también, que tiene problemas de otro tipo, pero lo que se conoce como las zonas de sacrificio. que es esta especie de selección de ciertos lugares y por lo tanto de ciertas comunidades a las que se les carga la mano y se les tira todo. No importa los daños al medio ambiente en ese lugar, y esas comunidades son las que deben recibirlo todo. No creo que sea casual el elegir determinada zona para meter todo ahí.
Claro, la zona de sacrificio es un concepto que empezó a instalar la sociedad civil, pero ha sido acogido por el instituto, y que son zonas efectivamente de sacrificio, y no en un sentido figurado. Casi uno lo puede decir que fue un sacrificio humano, un sacrificio de la comunidad. Sacrificamos a la comunidad por tener industrias altamente contaminantes, y como la norma está totalmente saturada, algunas veces se toleran más. Los planes de descontaminación los planes de manejo no están a la altura muchas veces. La zona típica o la zona más característica de zona de sacrificio es Ventanas, pero uno también puede hablar de Huasco, actualmente Lota Coronel, Tiltil. Que son zonas donde se privilegia o se dice privilegiar, con externalidades negativas que es la contaminación, la productividad en perjuicio de las mismas personas, que no son derechos abstractos, no es derecho al paisaje. Muchas veces el derecho a la vida, el acceso al agua, el derecho a la salud.
O sea, estamos hablando de zonas donde hay manifestaciones evidentes. Ya vamos a hablar, por ejemplo, de Arica, de lo que tuvo Antofagasta con la contaminación por plomo en algún minuto. Estamos hablando de efectos sobre la salud humana bastante concretos y reales. No es poesía, ¿no?
Sí. Mira, en el caso de Tiltil, nosotros hemos tenido un monitoreo bien cercano. Hemos tenido contacto, conversaciones con algunas juntas de vecinos y también con el alcalde, y nosotros ya nos estamos preparando a hacer una misión de observación. Estamos preparando, ya tenemos el equipo, la metodología, y vamos a desplegarnos en terreno para hacer una evaluación autónoma de parte del instituto de cuáles han sido los conflictos, cuáles son los riesgos identificados desde nuestra institución en materia de derechos humanos en Tiltil. Sin perjuicio de eso, permanentemente, a propósito de las manifestaciones, nosotros estamos yendo a comisaría y estamos haciendo vigilancia de las manifestaciones. Porque independiente que las manifestaciones son hechos que puedan ser, son más bien comunes en diferentes lugares, cuando se dan asociados a conflictos socioambientales, como lo que pasó en Chiloé con los salmones, tienen características que tienen que ser observadas más de cerca. Pero eso lo estamos viendo por una vía más separada, y nos vamos a concentrar en una misión de observación medioambiental. Porque en el fondo, el respeto, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho humano, y el instituto es la única, hoy por hoy, la única institución autónoma del Estado que se puede preocupar de eso, y nos estamos asumiendo.
Vamos a seguir hablando de este derecho, ¿no es cierto?, que afecta, hablábamos de que afecta cosas muy reales y concretas como la salud, pero que también afecta otros derechos a los que se supone que todos los seres humanos, ¿no es cierto?, tendríamos. Estamos con el presidente o director.
Presidente del Consejo,
director del instituto. Del Instituto de Derechos Humanos, Branislav Marelich, y vamos a seguir conversando sobre varias cosas de derechos. Tema mapuche también vamos a conversar a la vuelta a propósito de conflictos en materia de derechos humanos. Nosotros vamos a hacer una pausa cortita, no se vaya. Mi favorito, por supuesto, Joan Manuel Serrat, Para la Libertad.
Para la libertad sangro, lucho, pero vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la calle de Talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Bueno, tal como le dijimos, la pausa muy, muy cortita. Aquí estamos de vuelta para conversar sobre distintos temas en materia de derechos humanos, el objetivo central de nuestro programa, por supuesto, con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelić. Estábamos hablando de los derechos ambientales y de este mapa socioambiental que elaboró el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que demuestra que conflictos ambientales hay a lo largo de todo nuestro país. Hablábamos de contaminación por plomo en el norte, de la contaminación de las grandes mineras, hablábamos del conflicto de Tiltil, el agua. A propósito de legislación, me decías hace un rato que más que modificar la legislación ambiental, ¿no es cierto?, se requiere mejorar seguramente la institucionalidad que está a cargo de hacerla cumplir. Hablábamos de tribunales ambientales, hablábamos de la superintendencia, pero concretamente en el caso del agua, ¿hay o no hay por los derechos de agua? Hay, estoy pensando en Petorca solamente, que es el caso más extremo, ¿no es cierto? ¿Debería modificarse esa legislación? Ahí me da la sensación de que la legislación sí es un problema.
Sí, en materia de código de agua, aquí podríamos decir que el código de agua tiene que reformarse. Eso es un debate y están, parece que todos los sectores políticos de acuerdo con que se tiene que reformar. Donde se difiere es dónde y cómo y cuándo.
El detalle.
Que en realidad es el gran tema. Uno de los temas que se ha puesto en tensión, que es sobre los usos del agua. El agua no solamente tiene un uso productivo y un uso de subsistencia, sino que en base a la evolución del derecho internacional en materia de pueblos indígenas, también el agua tiene significado cultural y puede tener algunos otros usos. Entonces, el uso cultural del agua también tiene que ser reconocido o no reconocido. Ese es el debate, cuál es los usos del agua. Otro debate que está en juego es sobre los derechos de agua. La perpetuidad de los derechos de agua y tiene que ver con el uso de los derechos de agua, la asignación de los derechos de agua. Y allí el debate es súper específico sobre si la ley que permite o que la nueva legislación que altera el sistema y que a medida que se van perdiendo los derechos de agua se van asignando nuevos derechos de agua, ¿es expropiatorio o no? Es una cosa muy, muy, muy específica porque por un lado legítimamente se sostiene que el agua es un bien público y el Estado tiene la facultad de regularlo. Pero por el otro lado, también legítimamente se plantea que los derechos de agua son derechos de propiedad asignados a una persona.
O sea, fueron asignados como una propiedad ya.
Y que si se cambian o se alteran, las personas deberían ser indemnizadas porque es una expropiación. Y esa es una gran pugna económica que está en el corazón de esta reforma. Existen otras reformas, otra legislación que tiene que ver con la institucionalidad, con las reservas, con el manejo de cuencas, que ya son más temas más técnicos. Pero los dos primeros, y el segundo en realidad, que el tema de corazón económico, es donde está la gran pugna.
Cuando uno mira los conflictos ambientales en las zonas mineras, el tema del agua, ¿no es cierto? Estoy pensando en la salmonera, estoy pensando en ventanas, estoy pensando... Si uno revisa hacia el sur o hacia el norte, el grueso de los conflictos tiene que ver con los intereses económicos, con el choque que se produce entre los intereses económicos de un determinado grupo, de un determinado sector, con una comunidad que no recibe los beneficios y que no goza de lo que reditúa ese tipo de actividad económica.
Claro, y también tiene que ver con el agua. O sea, el agua siempre está metido en los grandes conflictos. El agua siempre está en el norte porque el agua es un factor productivo de la empresa minera, la hidroeléctrica, para qué decirlo, la industria forestal, que requiere intensivamente agua y también territorio. Y el tema del agua lo cruza todo. También tiene que ver con la equidad territorial, la equidad económica, de que si una zona, y esto también es casi de igualdad y no discriminación, si una zona recibe todos los perjuicios o recibe el impacto de una actividad económica, también legítimamente debería tener algún grado de participación en el beneficio. Y eso es casi evidente, pero es muy difícil ponerlo en la práctica por muchas consideraciones. Pero la lógica de fondo debería ser esa. Y eso también muchas comunidades lo resienten.
Claro, porque finalmente tiene que ver con el modelo económico también, el que impera en nuestro país, pero finalmente la posibilidad de no solo solucionar el tema del conflicto ambiental, sino de mejorar las condiciones de desigualdad que hay en nuestro país, pasa por resolver muchos de estos conflictos. Es decir, en la medida que se encontrara una solución a estos conflictos, también a lo mejor mejorarían las condiciones de desigualdad.
Claro. Hay una correlación entre muchos conflictos socioambientales con el índice de desarrollo humano de la comuna. Y se cruza ya una correlación que en donde hay mayores conflictos, donde están los conflictos, hay un índice de desarrollo humano muy bajo. Eso se puede por dos formas, o porque la comuna es pobre y se instalan más proyectos, o porque se instalan proyectos y la comuna es pobre.
Eso es lo que tendríamos que determinar.
Hay que determinar, pero lo cierto es que las comunas con más ingresos no hay proyecto o no hay conflicto.
A propósito de zonas, ¿no es cierto?, que están con mayores conflictos económicos, sociales, políticos, vamos a la Araucanía y al conflicto que existe hoy día, ¿no es cierto?, con nuestro pueblo mapuche. Hay 104 días llevan ya. 104 días en huelga de hambre, un grupo de comuneros que están siendo procesados, pero el conflicto va más allá, lo que no significa que sea menos relevante los 104 días que llevan en huelga de hambre, sino que el conflicto es un conflicto que en vez de disminuir, uno tiene la sensación de que se tiende a profundizar, que las formas que ha encontrado el Estado, más allá de los gobiernos, de turno, definitivamente no tienden a solucionar el problema, sino a profundizarlo.
Sí, el conflicto de la Araucanía se ha profundizado. Los hechos de violencia han aumentado. O sea, es un hecho de violencia la quema de iglesias, la quema de camiones. También son hechos de violencia algunas denuncias de parte de los comuneros de actuaciones del Estado en comunidades, carabineros.
Que allanan en la noche, con niños incluidos, con todo.
Sí, o sea, los actos de violencia, vengan de privados, vengan del Estado son condenables, y cuando existe un clima de violencia permanente en la Araucanía es porque el Estado está fallando en algún lado. Eso también hay que decirlo de manera súper clara. Acá la responsabilidad final de un clima es del Estado. Eso no implica que no se tengan de perseguir eficazmente los delitos. O sea, la quema de iglesias, los atentados a la integridad personal de personas mapuche o personas no mapuches, pero todos habitantes de la Araucanía se tienen que investigar efectivamente, pero en el marco de un debido proceso. O sea, no por buscar victimarios, podemos también agarrar a cualquier persona y condenarla por cualquier ley.
O sea, la idea no es buscar aparecer solucionando un determinado conflicto, ¿no es cierto?, legal.
Claro, acá el tema del orden público es una parte muy menor del conflicto de la Araucanía, sí, es una parte importante, muy importante.
Pero no es el...
Pero con jueces, con policía, con defensores, con Ministerio Público no se va a solucionar el conflicto de la Araucanía. Eso es solamente atender los síntomas de un conflicto mayor. El tema de la Araucanía pasa por equidad, tierra, reconocimiento, reparación, grados de autonomía. Pasa por una serie de cosas que se tienen que discutir en el gobierno, pero eso no está en discusión. Lamentablemente, todos los síntomas de hechos condenables de violencia son síntomas. Y se tienen que juzgar, pero acá estamos perdiendo un problema de fondo.
Branislav, aprovechando que tú eres abogado, además... Efectivamente, los procesos contra las personas acusadas, contra particularmente los mapuches acusados, están llevándose con el respeto a todas las garantías, porque hoy día tenemos a un grupo de personas que está siendo procesada y que están en una huelga de hambre porque alegan, entre otras cosas, que no son objeto de un proceso en las condiciones que todo ser humano merecería.
Sí. Cualquier persona, incluso que haya cometido el crimen más horrible, militares, civiles condenados por crímenes de lesa humanidad, personas condenadas por criminalidad común, hurto, robo por sorpresa, tiene que tener un debido proceso. Y el debido proceso, en el caso particular de Mapuche, hay tres tensiones muy importantes. Uno es la presunción de inocencia. Que acá la presunción de inocencia se tiene que respetar no solamente legalmente, sino también en el trato. Cuando el Ministerio Público, el Ejecutivo, cualquier autoridad pública sale refiriéndose a las personas, tiene que también en su actitud reflejar la presunción de inocencia. Se puede decir que se está investigando, que se tiene elementos fundados para que ellos participaron, pero la presunción de inocencia es algo que tiene que primar. El segundo tema que también entra en tensión es la utilización de la legislación antiterrorista. Que la legislación antiterrorista es una norma cuestionada, sobre todo por la presunción de inocencia, porque en el caso de las medidas cautelares, la ley antiterrorista le asigna prácticamente que tú eres culpable y tienes que probar tu inocencia.
O sea,
altera al momento de la determinación de las medidas privativas de libertad. Y hay un tercer tema que tiene que ver con la prisión preventiva. La prisión preventiva, que es una persona privada de libertad antes del juicio. O sea, son personas inocentes que están en la cárcel porque son un peligro para la sociedad, peligro para las víctimas o tienen peligro de fuga principalmente. Esas personas están privadas de libertad. Y las personas que están en huelga de hambre son personas que han pasado un año y medio siendo inocentes en prisión preventiva y no tienen juicio, y no tienen para cuándo. Entonces, eso ya es un problema. Porque en un Estado de derecho...
O sea, hay una vulneración de derecho. Cualquiera que lo tengan preso un año y medio, que todavía ni siquiera tiene derecho a un juicio para saber, porque no tiene posibilidad de defensa en el intertanto.
No, y además tiene esta aplicación de la legislación antiterrorista, tienen aristas que la hacen muy difícil que salgan. Eso... aquí y en cualquier lado es una afectación al derecho a la libertad personal. Y justo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace menos de un mes sacó un informe de la prisión preventiva en las Américas donde llaman a todos los estados a desincentivar la prisión preventiva. Y si vamos a tener una persona en prisión preventiva, que el juicio sea rápido. O sea, también hay que ser súper también flexible en que si hay una persona que es un peligro, tiene que estar en prisión preventiva, pero las personas que tienen que estar en la cárcel son las personas condenadas. O sea, se tiene que acortar mucho el plazo y tratar de incentivar que el juicio sea rápido. Pero un año y medio. También tenemos que pensar que la legislación actual, que una legislación democrática, el Código Procesal Penal, permite que las investigaciones duren hasta 2 años. Entonces ya llevamos 1 año y medio, quizás cuando cumplamos 2 años se va a terminar la investigación. También se pone en duda legítima a este proceso.
¿Se requeriría ahí, por ejemplo, una modificación desde el punto de vista de la ley en términos de los plazos, de efectivamente exigir, está bien, usted va a decretar prisión preventiva por las razones que explicaba, cualquiera de ellas, pero no se puede demorar 1 año?
Bueno, y no solamente de legislación, que es reformar la legislación antiterrorista, pero también tiene que ver con agilidad de los organismos persecutores.
¿Y esa agilidad, Branislav, no se da por exceso de trabajo, por demasiados casos, porque hay poco personal, porque son pocos los fiscales, porque son los abogados defensores? ¿Qué es lo que está? ¿Cuál sería el nudo? Porque alguna razón, me imagino que no es solo desidia.
Sí. No, tiene que ver con una multiplicidad de factores. El detalle preciso tiene que ver, yo me imagino, tiene que ver con la complejidad de las causas. Son causas muy complejas, porque aquí nadie está porque no se investigue, ni porque hay ciertas personas que tengan privilegios de no ser perseguidas. Aquí no, nadie está poniendo en duda el derecho, o podríamos decir la facultad del Estado, obvio, de enjuiciar a una persona. El tema es que el enjuiciamiento tiene que ser respetuoso de los derechos humanos.
Y en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
Las personas que están en huelga de hambre no están pidiendo ser absueltas. Están pidiendo tener
una... Esa es otra aclaración que es importante hacer, porque a propósito de lo que aparece en la prensa o lo que dicen algunos que se candidatean, ¿no es cierto?, cuando se meten en el tema, es bueno aclararle. Aquí ellos están en huelga de hambre, no están diciendo que quieren que los dejen en libertad porque ellos no tienen... Están reclamando justamente por esta situación de prisión preventiva que se alarga, y además porque no están en las condiciones de un juicio, lo que ellos alegan, un juicio justo, ¿no?
Claro, aquí lo importante es que nadie podría decir, y nadie lo ha dicho, y si lo dice está totalmente equivocado, que se quiera impunidad o se quiera que las personas de la etnia mapuche no sean enjuiciadas. Lo que pasa es que tiene que ser con el debido proceso, porque en su opinión no están las garantías del debido proceso. Las personas tienen que ser enjuiciadas, todas las personas, y todos los crímenes se tienen que investigar. Faltan, por supuesto, recursos, hay algunos crímenes que no van a poder ser investigados, pero por lo menos se tiene que intentar. Pero siempre la persona imputada en igualdad de condiciones con el debido proceso.
Falta de debido proceso y condiciones que no han sido justas son las que alegan familiares de los que están presos en Punta Peuco. Bueno, hay algunos que ya no están, creo que están en Colina. Justamente eso dicen, que ellos no han tenido esas garantías y por eso exigen, ¿no es cierto?, en algunos casos... Yo no sé cómo llamarlo legalmente, amnistía, que se les den algunos indulto, beneficios carcelarios, quizás, indultos, en fin. Porque dicen que ellos no han tenido derecho a un juicio justo. Ustedes tienen más antecedentes.
Claro, existe una demanda de parte de personas privadas de libertad en Punta Peuco, en Colina 2, que dice relación con el debido proceso con los que fueron enjuiciados, porque reclaman que el sistema antiguo, que es llevado por un juez inquisidor que investiga y juzga, es vulneratorio de ciertas garantías. Pero bueno, es una discusión legítima. Sin embargo, no son también para poder explicarlo, no son cualquier jueces, son ministros de corte de apelaciones que no son jueces de base, son ministros con vasta experiencia que han realizado investigaciones muy valiente, muy seria, donde han llegado a la convicción de que las personas han participado en lo ilícito. Y además existe también la apelación y luego la casación. Entonces existe todo un sistema de recursos que permite cautelar las eventuales vulneraciones al debido proceso que alegan.
Te pregunto si ese es el argumento.
Ese es uno de los argumentos.
Es uno de los argumentos. Todas las personas que fueron sometidas a juicio, a proceso y todo con el sistema antiguo fueron sometidos bajo la misma, y muchos fueron condenados y tuvieron que cumplir pena. ¿Ese era el sistema que existía?
Sí, ese era el sistema, y en base a la normativa legal vigente, todos los crímenes cometidos antes de antes del año 2000, tienen que someterse a un sistema antiguo.
¿Con el sistema antiguo?
El sistema antiguo además les da la garantía, por algunas normas, de que no solamente lo puede enjuiciar un juez del crimen, sino que un ministro en visita, y en este caso un ministro en visita, son los que están a cargo de la investigación por la dictadura. Otra de las cosas que se sostiene, y que el instituto ahí tiene una opinión, es con respecto a los beneficios carcelarios de personas encarceladas. Y allí lo que ha dicho el instituto es que sí pueden acceder a beneficios, pero siempre con un escrutinio muy estricto para que eso no sea una forma de burlar a la justicia. Porque también tenemos que poner en contexto esto, y el contexto es que son crímenes que ocurrieron hace mucho tiempo, que tienen un alto grado de impunidad y un alto grado de impacto en la sociedad, y además muchas personas son personas privadas de libertad con harto año, de mucha edad, pero es que es mucha edad porque durante mucho tiempo se eludió la justicia.
Porque vivieron una vida muy tranquila y muy relajada durante muchos años en su casa sin cumplir la condena. Entonces sí, efectivamente los metieron a la cárcel cuando ya estaban viejos, pero porque tuvieron una vida en libertad que a lo mejor en otras condiciones no habrían tenido.
Claro, porque el Estado de Derecho, el Estado chileno, el Poder Judicial se fortaleció y recién pudo actuar sobre las personas violadoras de los derechos humanos muy tarde, cuando las personas ya estaban muy mayores o estaban derechamente fallecidas. Hay muchas personas que están fallecidas y es lo que se llama, y lo que el ministro Solís le llama, la impunidad biológica. O sea, no es una impunidad jurídica ni de facto, sino que el mero paso del tiempo borra las huellas, borra las víctimas y borra los victimarios.
Así es. Te lo pregunto porque leía en un diario hace algunas semanas atrás, a propósito de en Italia, habían encontrado a una persona que había sido buscada durante muchos años, al que se le acusaba de crímenes durante la Segunda Guerra Mundial, con 96 años, y lo metieron para adentro igual. O sea, no hubo, a nadie se le ocurrió decir, oye, pero está muy viejito, pero ¿cómo lo van a meter preso ahora? Él había sido juzgado, condenado, no lo habían encontrado nomás. Lo encontraron a los 96 años y adentro.
Sí. Hay otro debate allí que también es un debate para pensarlo, que es cuando existen personas con enfermedades terminales o neurodegenerativas, ¿cuál es la actitud que el Estado tiene que tener? Y ahí lo que se ha debatido es indultos, cumplimiento alternativo de condenas. Eso no existe. O sea, para personas, el día de hoy, que tengan enfermedades terminales o neurodegenerativas, no hay una norma especial que atienda solicitud. Pueden acceder a dos beneficios, a los beneficios carcelarios comunes o al indulto presidencial. Esa es una discusión que se tiene que dar, porque no pensemos solamente...
Porque afecta a los presos comunes también.
Eso. Y además, los presos comunes jóvenes son los que más enfermedades agresivas tienen. Los cánceres en personas jóvenes son mucho más agresivos que los cánceres en personas viejos. Y hemos tenido casos nosotros de personas privadas de libertad que han muerto en la cárcel por enfermedades terminales. El otro debate, que también es paralelo, pero que no es lo mismo, tiene que ver con la edad máxima de cumplimiento de condenas en cárceles. Y ese es otro debate. Y ahí el debate es sobre si hay una edad máxima o no.
Porque también tenemos que pensar en algunos delitos, no ya solo de lesa humanidad, sino que, no sé, estoy pensando en las violaciones, abusos sexuales, que son cometidas por personas ancianas de mucha edad.
Si nosotros vamos a establecer una edad tope para cometer delitos, también deberíamos pensar en que si esa persona ya no está apta para cometer delito y cumplir condena, también deberíamos pensar que esa persona tampoco esté apta ni para trabajar, ni para acceder a cargos públicos, ni para ser diputado, senador, ministro.
Ni para ninguna de las cosas. Entonces, perdería un montón de derechos.
Entonces, ese es un debate que también uno tiene que dar legítimamente en un Estado democrático, que si vamos a establecer una edad máxima, también deberíamos... eso también tenía que tener consecuencias por otro lado.
Peligroso eso de la edad máxima. A mí personalmente, yo emito mi juicio aquí, pero yo creo que lo de la edad máxima es complejo.
Quizás...
Porque no todos los seres humanos, además, llegan a determinada edad en las mismas condiciones, ni son capaces de hacer o no hacer determinadas cosas. Es muy complejo eso.
Claro, quizás lo que urge es legislar en torno a las enfermedades en fase terminal o neurodegenerativa, porque eso en cualquier fase de la vida.
Eso es fácil determinar, además, por un experto, por científicamente decir, mire, sí, efectivamente se está muriendo y no hay nada más que hacer.
Efectivamente, por una persona de 50 años que ha tenido una vida muy dura, puede estar en peores condiciones físicas que una persona de 90, 100 años que ha vivido en mejores condiciones.
Así es, eso es así. Se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarlo. ¿Cierre o no cierre Punta Peuco?
Nosotros en el instituto hemos hablado de mejorar los estándares de todas las cárceles y que Punta Peuco no se cierre, sino que se ocupe de la misma forma que se ocupan las otras cárceles. No con hacinamiento, pero con criminalidad común, criminalidad especial. Pero el cierre de Punta Peuco y perder plazas, lo que va a repercutir en el hacinamiento de las otras cárceles. Entonces lo que nosotros proponemos es que la equidad o los beneficios que tiene Punta Peuco, porque Punta Peuco es una cárcel mejor que las demás, es cárcel, pero es mejor que
ese estándar sea aplicado para todo. Eso es lo ideal, ¿no?
Eso es lo ideal. El cierre de Punta Peuco puede ser algo más bien simbólico, pero en el punto de vista del sistema carcelario puede ser perjudicial porque vamos a tener menos plaza y va a aumentar el hacinamiento, que ya es por sí alto en el sistema carcelario chileno.
¿Para cuándo tenemos informe anual?
Para la semana del 12 de diciembre.
Estamos el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Justo ese es un día lunes.
Un día lunes, ya. Ahí nosotros seguramente vamos a invitar de nuevo a Branislav para que venga a conversar cuando tengamos el informe. Nosotros, antes de partir, además de agradecerle al director del Instituto de Derechos Humanos que haya venido a conversar con nosotros, les recordamos... Plebiscito nacional, no más AFP, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre. No se olviden de votar. Pueden votar presencialmente, pero si no quiere salir de su casa o no sabe a dónde ir, tenemos www.plebiscitopensiones.cl y ahí puede votar. Si quiere más información, en www.coordinadoranomasafp.cl. Así que para que todos voten en este plebiscito nacional sobre las AFP. Branislav, de parte de Radio Universidad de Chile, un regalito, Huellas de África en América, Perspectivas para Chile, libro de nuestra casa de estudios.
Muchas gracias.
Nosotros nos encontramos el próximo martes, si es que no pasa nada.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.